Y a continuación tomará la palabra un hombre de tal sencillez que pidió ser presentado simplemente como un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchamos al compañero don Pablo González Casanova.
Muchas gracias por la invitación. Yo vengo aquí a preguntar qué es lo que no conocemos o no conocemos bien y que deberíamos conocer mejor para alcanzar la victoria. En busca de respuestas, quiero aventurar algo que estoy estudiando sobre el Estado y la revolución en el siglo XXI. Pienso este es un gran problema al que deberíamos acercarnos con un sentido histórico de lo que continúa siendo válido, de lo nuevo y de lo que están haciendo, de lo otro, como dicen los compañeros. Primero, voy a partir de una tesis fundamental. A principios del siglo XXI, el imperialismo sigue siendo el conjunto de instituciones y de bases sociales de apoyo, que unidas a los monopolios, ejercen una dominación y acumulación en gran medida basada en la explotación de las clases y en la explotación colonial de pueblos y trabajadores. Las estructuras del Estado siguen teniendo entre sus principales funciones las de gobernar, mediatizar, cooptar y reprimir a las clases trabajadoras y a los pueblos coloniales o de origen colonial. Pueblos y trabajadores sufren a distintos niveles las nuevas exacciones de un capitalismo colonial, a la vez internacional, interno y transnacional, a la vez formal e informal, al que generalmente se insertan como socios menores las oligarquías y burguesías de los pueblos saqueados, todo a costa de una clase obrera cuyos trabajadores, a todos sus niveles, son más duramente dominados y explotados que los metropolitanos. A partir de esos postulados, concluyo, como muchos autores más, que el imperialismo y el capitalismo han llegado a una etapa de crisis terminal que puede comprobarse si se observa la crisis de sus propios intentos de mediación, enajenación y represión. Obsérvense, entre otros, los siguientes hechos: la pérdida de sentido de la vida con la crisis de la esperanza que se tuvo, en la civilización, en el progreso, en el desarrollo, en las instituciones internacionales y en los derechos de las naciones, en el respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales y a los derechos políticos. Todos ellos en seria crisis. Dos, la crisis de los órganos de mediación del sistema y la crisis de sus políticas de mediatización. Las actuales políticas de negociación cero, así le llaman, afectan principalmente a los trabajadores, empleados, campesinos y pueblos en lucha contra las medidas de empobrecimiento, en lucha contra las nuevas guerras e intervenciones coloniales para el despojo de riquezas, empresas y territorios. Tres, la guerra social le llaman de espectro amplio, que se libra hasta en las escenificadas en la televisión, el cine, etc., hasta en las televisadas y crueles batallas contra el terrorismo, que hacen más víctimas entre mujeres y niños que entre los delincuentes indiciados y perseguidos por el Estado. Entonces son las crisis de las mediaciones, ¿no? Cuatro, la crisis de las políticas anticíclicas, cuya solución se pone en manos de quienes provocaron la crisis. Es bien sabido que los banqueros en crisis han sido subsidiados para salir de la crisis, todo a cargo de aumentos a los impuestos, con una carga fiscal regresiva que pesa sobre los más pobres. La solución, entre comillas, la solución formal, aumentó los peligros de la economía real, pero también aumentó los peligros de la economía formal. Esto es muy interesante. Cada cosa que hacen para resolver un problema crea un problema más grave. La depresión es incontenible. A pesar de todas las declaraciones que todos los días nos están haciendo de que ya se resolvió, de que ya no es depresión, que ya nada más es crisis y que la crisis ya se va a resolver, es incontenible. Las medidas que se toman le están echando fuego a la hoguera. Cinco, también se da la crisis de la guerra, la crisis de la guerra como solución, lo que se llamó el keynesianismo de guerra, que ahora sería el neoliberalismo de guerra. También se da la crisis de guerra como solución a la crisis del capitalismo. La guerra entre potencias nucleares superarmadas, implica una autodestrucción segura. No cabe duda. Los dos se destruyen. No es opción. Por otro lado, la guerra contra insurgente o contra los movimientos populares no requiere la cantidad de inversiones y gastos que permitirían reanimar la economía, como la reanimó la Primera Guerra Mundial y la reanimó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la que resolvió el problema de la crisis del 29-33. No se resolvió sino hasta que se declararon la guerra. Pero ya no sirve tampoco para aumentar los territorios del Imperio de Occidente hacia el Oriente. Fíjense cómo están perdiendo en Afganistán y todavía no ganan en Irak. Y Wallerstein lo dijo desde hace mucho tiempo. Aquí van a perder, en Afganistán van a perder. Y van a perder. Seis, la crisis del llamado ejército de reserva, que entre los clásicos se señaló, y que ayudaba al capitalismo a bajar los salarios y prestaciones, ya no es ahora una solución. Hay pobres de sobra en el mundo. Las megaempresas se han ingeniado para irlos a buscar donde más les conviene a ellas, y muchas de ellas están perdiendo. Fíjense, al mismo tiempo que se van y ganan pagándoles muy poco a los trabajadores de la periferia, están perdiendo directa o indirectamente a sus clientes, hoy desempleados y sin poder de compra. Al mismo tiempo, el excesivo desarrollo de producción de artículos y servicios, como por ejemplo los automóviles, ha provocado una crisis de sobreproducción para el mercado y a veces para el espacio físico de las ciudades que ya no aguantan, de los pueblos que ya no aguantan la cantidad de autos. y una crisis de subconsumo para las 4/5 partes de la humanidad. El capital no tiene quien le compre. Muchas de sus ventas, aquí viene otra, muchas de sus ventas son artificiales. Dice qué ingeniosos son. En efecto, 7, la crisis de las llamadas burbujas es otra crisis a las soluciones artificiales de la crisis. Como desde los años 60 del siglo XX, la capacidad de consumo real era ya muy inferior a la capacidad de producción, ya más o menos por los 60 empezó eso a manifestarse, entonces también empezó el juego de prestarles a los clientes para que le compraran a los prestamistas. Es decir, allí viene, va a empezar un juego que va a ir creciendo y creciendo, de que, bueno, si no tienes dinero para comprarme nada y yo tengo que vender, pues te presto. Ese juego tuvo 3 ventajas, el juego de prestarles. Tuvo 3 ventajas: clientes de gobiernos que compraban, clientes de la sociedad política y la sociedad civil que pagaban jugosos intereses a los bancos y a las que los bancos embargaban, y clientes de gobiernos que se volvían cada vez más obedientes, se volvían cada vez más obedientes a los Shylocks, armados además. Entonces, en pago de sus deudas, los estados y gobiernos tenían que ir entregando territorios, propiedades, empresas, servicios públicos para resolver los problemas, de acuerdo con el interés de las empresas. Los gobiernos de las ciudades, los países en desarrollo y los sectores medios fueron las principales víctimas de estas ingeniosas políticas de dominación y saqueo mediante el endeudamiento externo e interno, público y privado. Muchas burbujas ya estallaron y muchas más van a estallar precisamente con las políticas que las fuerzas dominantes están aplicando. Dios quiere que nada le salga bien, me dijo un hermano cuando le hablaba de esta crisis. Me dijo un hermano cuando le hablaba de esta crisis, de los medios para resolver la crisis. Es la crisis de las soluciones en el capitalismo. Fíjense, es una crisis de las soluciones. Menciono 2 más. Con tanta crisis, el Estado está fomentando y compartiendo una especie de fascismo, de nazismo, de franquismo, pero son distintos de aquellos. Tienen algo de culto a la muerte de Savonarola, algo del pensamiento, del puritanismo de las brujas de Salem, algo de la cultura mafiosa de Sicilia y Nueva York, y mezclas de la guerra al indio en América, al negro en África, al mahometano en el Islam. Pertenecen a la subcultura de las técnicas de guerra contrainsurgente, psicobiológica, de guerra mediática, de guerra esquizofrénica, que expresa su sadismo en las torturas televisadas de los prisioneros deshumanizados. Ya nos las enseñan. Deshumanizados por sus torturadores y torturadoras, antes de acabar a sus víctimas con un tiro de gracia, tras una muerte largamente esperada, o cuando traicionan a los suyos, también dejan de atormentarlos, y cuando se traicionan a sí mismos, a su dignidad, a su identidad. La crisis de las aventuras colonialistas y las crisis de la democracia de mercado por una crisis de civilización, son una crisis de civilización, evidente hasta en la Casa Blanca. Hay otra, muy grave, la crisis de la naturaleza, de la vida en la tierra, de la biosfera y de todos los intentos políticos para resolverla dentro del capitalismo que la causó, otra vez, igual que a los banqueros que causaron la crisis, les pedimos que la resuelvan, bueno, pues ahora a este tipo de explotación del ser humano y de explotación de la tierra que ha instaurado el capitalismo, particularmente el industrial, le pedimos que resuelva esos problemas. Ya la petición es absurda, pero estamos metidos en ese absurdo. Las demostraciones de que el capitalismo no puede resolver los problemas ecológicos que causó son tan evidentes como que lo bueno para los banqueros y para los General Motors es malo para la humanidad. Antes decían, lo bueno para la General Motors es bueno para la humanidad. No, pues si alguna vez eso fue, ahora no lo es. Podemos decir por eso, podemos decir que el capitalismo no tiene alternativa. Tal vez sí tenga alternativa. Quizás incluso viva el intento de destruir a las dos terceras partes de la humanidad para que los ricos y los poderosos sigan gozando de sus beneficios y riquezas con la tercera parte restante, pero ya equilibrando las cosas, ya sin producir desequilibrios entre la naturaleza y la población, el exceso de población, una gran parte de la cual es población desechable, como le llaman. Dominaría en ese mundo de existir una esquizofrenia racional. Las clases dominantes y los trabajadores simbólicos, eso cuando hago así estoy citando a alguien, son comillas, y los trabajadores simbólicos, las clases dominantes y los trabajadores simbólicos serían servidos por robots y por humanos de razas darwinianamente inferiores, es decir, no hitlerianamente, concentrados en campos globales. Si se llegara a dar ese caso, que hasta ahora solo ha sido comprobado por la science fiction, por la ciencia ficción, hasta ahora no tenemos una evidencia de que vaya a dar ese caso. No vayan a creer que ya está comprobado y, sería alarmante, ¿no? Pero la science fiction ya lo comprobó. Si se llegara a dar ese caso, ya no sería ese un modo de dominación y acumulación capitalista, sino un modo de dominación de los hombres bestia, cosificadores de la humanidad. Es decir, cambiaría el modo de producción y de dominación. Ahora, en términos más realistas, el capitalismo tiene otra alternativa que ya se avizora en la historia actual, en la historia emergente. Esa alternativa ya es parte de una realidad en formación. Para comprenderla, resulta necesario ver, en primer lugar hay que ver hasta qué punto el Estado-nación que dominó en Europa desde fines de la época feudal, hasta qué punto ese Estado-nación domina hoy. La alternativa de un Estado-nación dominante que se convirtiera en una potencia unipolar, esta alternativa surgió en Estados Unidos hace unos cuantos años. La idea de que iba a ser una potencia unipolar, pero falló. El proyecto de la globalidad fue asociado al milenio americano, así le llamaron, norteamericano. Era por un milenio que iban a gobernar el mundo como potencia única. Pero no pasaron 20 años sin que empezaran a formarse varios bloques de naciones, cada uno encabezado por el Estado más poderoso que controlaba y asociaba a los demás estados de una manera relativamente parecida y distinta a la de los imperios anteriores. Siempre hay algo otro, algo distinto también en ellos. Allí vemos que el nuevo Estado-Nación tuvo como pionero a Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos se formó lo que Eisenhower llamó un complejo militar, empresarial y político. Ese complejo, esa articulación de políticos, militares y empresarios, combinó las viejas estructuras del Estado-Nación y de las alianzas entre complejos con un dominio colonial de países formalmente independientes y, de hecho, dependientes. Un colonialismo en que Estados Unidos es pionero y ha participado en la independencia de países de América Latina para convertirlos en países dependientes, y después de la Segunda Guerra Mundial participó en la emancipación y liberación de países africanos para hacer de ellos nuevos países formalmente independientes y de hecho dependientes. Pero después Europa no se quedó atrás y estableció este tipo de vínculos. Este tipo de vínculos que combinan las alianzas con las clases gobernantes de esos países, con la sujeción de los mismos y de las mismas. En la realidad mundial actual, el Estado a que nos enfrentamos está articulado en complejos militares que son empresarios y también políticos. De empresarios que también son políticos y de políticos que son empresarios. Es decir, todos pueden hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Ellos saben que son cultos, no debemos menospreciarlos. Si el empresario allá tiene que saber política, el empresario tiene que saber pues algunos elementos fundamentales de las nuevas técnicas de la guerra. Y así los otros, los militares son empresarios, etcétera, etcétera. Dentro del complejo hegemónico sigue predominando el capital financiero y con los demás controla, fíjense, la sociedad del conocimiento famosa, controla los medios de comunicación de masas y controla otras instituciones civiles y religiosas que ayudan a mejorar sus tecnociencias y sus racionalizaciones y legitimaciones, porque los científicos tienen dos misiones, ¿verdad?, al servicio de estos complejos. Una, la de mejorar sus técnicas, y otra, la de justificar lo que están haciendo científicamente. La importancia de la nación-estado no desaparece hasta hoy. Para nada hay que pensar que han desaparecido la importancia de la nación-estado. No desaparece hoy en los actos de dominación y acumulación, de represión y mediación. Pero los complejos de cada Estado-Nación se articulan en red con los del bloque respectivo y con el capital monopólico para dominar y acumular por regiones y clases el excedente que extraen de los trabajadores y los pueblos. En el conjunto de los bloques y de cada bloque se organizan y regulan las diferencias de dominación y acumulación, siempre a favor de los estados y empresas más poderosos. Las autonomías que alcanzan los integrantes de las redes no permiten nunca pensar que un presidente marioneta, tonto o autoritario sea el responsable de los males que vive un país, o que los gerentes de las empresas subcontratadas sean la causa principal de la opresión y explotación de que son víctimas los trabajadores. El responsable es un sistema dominado por el gran capital y las megaempresas, y responsables son quienes en las metrópolis y en las periferias actúan para hacer funcionar a ese sistema. Todo problema interno es también externo. Ha cambiado esta idea de lo interno y lo externo muy fuertemente. Nunca fue correcta y se prestó a nacionalismos y a aislacionismos tremendos. Pero en este momento es todavía menos clara esa diferencia. Todos los militares, políticos, empresarios de un país o empresa dependiente son a la vez socios y subordinados en el sistema de dominación y explotación del bloque, del Estado y de la empresa matriz subcontratante. Si la importancia de la nación-Estado no desaparece, tampoco desaparece la importancia que tiene la unión de las burguesías en medio de las luchas entre el gran capital y el mediano, entre la potencia y la mediana, entre la gran potencia y la mediana. Sí, hay luchas internas entre los empresarios y demás, pero esas luchas no impiden el que lleguen a ciertos acuerdos. Hay una tendencia al acuerdo. Esa tendencia a unir intereses cambia de bloque a bloque. Si hoy el bloque de Estados Unidos y Europa Occidental es todavía el más fuerte, no por eso deja de enfrentarse, como ustedes pueden ver en la prensa todos los días, no por eso deja de enfrentarse abierta o veladamente al de China y Rusia, y en algunos puntos hasta a los de la India e Irán, y más recientemente al de Brasil. Otra nueva característica del Estado que interesa al pensamiento anticapitalista es que cada bloque de naciones y cada nación integrante tienen sus metrópolis y sus patios traseros, formación que resulta altamente funcional a cada bloque para controlar en su interior la lucha de clases. Las políticas de conflicto y consenso de las fuerzas dominantes permiten lograr consensos con un mayor número de trabajadores si son estados dominantes capaces de exportar la carga de las concesiones a los estados y regiones dependientes, y en estas a sus pueblos y trabajadores. En general, tienen más capacidad los países metropolitanos de hacer más concesiones a más trabajadores, porque hay una transferencia muy grande de excedente de los países dependientes, de las zonas dependientes. Pero el problema es que, esto no lo tengo aquí, es que ahora ya también están bajándole los derechos y los ingresos y atacando a las organizaciones de los trabajadores en todos los terrenos, incluido el educativo, lo cual está despertando grandes manifestaciones, como ustedes pueden ver en la televisión, en Europa, y en este momento también están surgiendo en Estados Unidos cada vez más los problemas, porque los beneficios de que gozaban, o muchos de ellos, les han sido arrebatados. Bueno, pues estas y otras ingeniosas configuraciones de fuerzas no impiden que estados y monopolios estén viviendo la crisis más profunda de su historia. En ella aparecen nuevas posibilidades para la creación, construcción y lucha por otro mundo posible. enuncio unas cuantas y su problemática. Siempre con ese problema, ¿verdad? ¿Cómo pensamos en el mundo para ganar? Uno, aunque no deben considerarse sinónimos, insurrección y revolución no son sinónimos, y aunque todavía los trabajadores y los pueblos están en su inmensa mayoría exigiendo cambios pacíficos, la cultura de la negociación sigue prevaleciendo. ¿Cómo distinguir la negociación revolucionaria o que no sacrifica el proyecto estratégico? ¿Cómo se hace la negociación cuando se negocia para no sacrificar lo principal? Bueno, yo en eso tuve una experiencia muy interesante que no puedo contar aquí porque no puedo abarcar más del tiempo que me dijeron. En los diálogos de San Andrés, ¿verdad? Allí vi el ejemplo de cómo hay que escribir más y estudiar más eso, porque hay que saber pelear, pero también habrá que saber negociar, pero negociar sin perder ciertos elementos que en el lenguaje zapatista confluyen en el término dignidad como punto de referencia de lo no negociable. Dos, la necesidad de ver lo nuevo, lo otro, en la historia emergente, como por ejemplo la categoría que junta dos cosas, el Estado y el pueblo, la categoría del Estado-pueblo, o de ver otra categoría que junta dos cosas que siempre se separan, la moral colectiva y la fuerza colectiva. Siempre pensamos en la moral así como un ente metafísico, idealista y precioso, y que es muy moral, pero pobrecito, ¿no? No, la moral como fuerza. Esa es otra categoría importantísima, sobre todo si estamos pensando en el interés general, el bien común, en serio. Y pensar en eso equivale también a pensar en otra categoría que es muy otra, en el poder distribuido en todo el pueblo, con todo el pueblo y para todo el pueblo, y con la prioridad de difundir, el enseñar a aprender a todos los niveles, no nada más alfabetizar. Sí, claro que alfabetizar es, por ahí hay que empezar. Pero ¿por qué se detiene uno en primaria? ¿O por qué se detiene uno en secundaria? ¿Por qué no se sigue hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba? Para todos. Claro, puede ser para algunos universitarios decir, oigan, pero ¿usted quiere que todos los seres humanos sean universitarios? ¿Qué va a pasar en el mundo, verdad? Me decían alguna vez unos, pues sí, pero a mí me parecería magnífico que todos fueran universitarios. No veo ninguna razón, claro, unos cuantos, 0.001% de personas incapacitadas para hacerlo. Pero ahí tienen otro prejuicio, ¿verdad? Que la educación superior tiene que ser para ellos, para grupos pequeños. Sí, para grupos pequeños, sí, pero muchos grupos pequeños. Una gran cantidad de grupos pequeños de todos lados. No estamos pensando en educación de masas. Estamos pensando, sí, en una educación de élites, pero todos que sean élites. ¿Qué les parece? Bueno, la necesidad de superar la falsa conciencia de lo que Cuba significa en la historia universal. Destacar que Cuba es la única nación victoriosa entre todas las que iniciaron la revolución socialista, y que no sentaron las bases para impedir la restauración del capitalismo, mientras Cuba sí las ha sentado. No se trata de tomar a Cuba como ejemplo de victoria para repetir al dedillo lo que Cuba hizo, sino para alcanzar la victoria en las luchas en que Cuba la alcanzó y la sigue alcanzando. Es el único caso en la historia universal. Y nada más lo decimos como solidaridad, como forma. Bueno, algunos tienen dudas, ¿verdad? Lo ven a uno como muy radicalizado, etcétera. Yo estoy radicalizado con ellos desde que empezó la revolución. Así que a mí me dicen. Entonces, yo creo que es muy importante que pensemos que nadie más ha hecho eso en el mundo. Y que nos preguntemos, bueno, ¿cómo? Si la pregunta es cómo logramos la victoria, pues uno de las fuentes de información tiene que ser ese. Nada más. Cuatro, la necesidad de profundizar en las dos políticas revolucionarias. La de asegurar el éxito en la instauración histórica de otro modo de dominación y acumulación, que también practique y luche por la libertad, la justicia y la democracia, y la de vincular la solución de esos problemas a la solución de una nueva relación con la naturaleza y con la vida. Esto se dice fácil y lo entendemos muy mal. No entendemos que es en serio el cambio y que tiene problemas prácticos muy grandes que no hemos estudiado. Cinco, la de registrar el inmenso enriquecimiento del pensamiento revolucionario que a la lucha de clases a favor de los trabajadores y con ellos añade la lucha por los pueblos oprimidos y con los pobres de la tierra. Este fue un enriquecimiento muy importante y muy difícil de lograr. También es necesario, seis, registrar en el enriquecimiento revolucionario la presencia activa de las juventudes artificialmente oprimidas al ocultarles que los principales dirigentes y actores de la historia universal han sido precisamente los jóvenes. Su presencia colectiva desde 1968 correspondió a una nueva oleada de la rebeldía humana y en muchos de ellos se enriqueció y profundizó al pasar de los años, no en todo. Registrar el enriquecimiento de la definición histórica, el enriquecimiento de la definición histórica de los conceptos y los fenómenos, y registrar la tendencia cada vez mayor a no cosificarlos, a no convertirlos en categorías metafísicas, a recuperar los cambios históricos de las viejas categorías. Al ver que surgen nuevas categorías, nuevos conceptos y fenómenos de la creación histórica actual, no podemos entender la historia actual nada más viendo la historia del pasado. Es como si hubiera acabado la historia. Y es un poco la idea de la creación que se hizo en un día. Nosotros no la estamos haciendo en un día. Y cada vez surgen nuevas cosas que tenemos que recibir. Registrar la nueva presencia colectiva. Ese es otro acto muy importante. Registrar la nueva presencia colectiva de las mujeres y su reconocido activismo revolucionario, así como las nuevas luchas contra los prejuicios hacia los homosexuales y otras minorías, a las que no solo se trata de respetar, sino de crear en torno suyo una cultura del respeto. Registrar la importancia de los nuevos caminos de la revolución que aparecen en Venezuela, nuevos caminos, con militares entrenados para la guerra contra su pueblo y que se ponen del lado de su pueblo, o con líderes de masas que, como aquellos, aunque estos de las luchas de la calle y de las plazas, ganan electoralmente el gobierno, y otros que siguen profundizando la lucha por el poder distribuido de los pueblos y los trabajadores. El apoyo a esas políticas, que ciertamente están forjando el socialismo del siglo XXI, el apoyo a gobiernos incluso que están en contra, que se oponen al consenso de Washington y que en medidas puntuales son apoyados con razón por las fuerzas más radicales de nuestro tiempo, aunque otras que consideramos equivocadas creen que quienes las apoyan y los apoyados están desviándose del camino supuestamente predeterminado de la revolución que lleva al populismo. No está predeterminado que Chávez derive en el populismo y regrese al capitalismo. Chávez ya vivió la historia anterior y está tratando de evitarla, pero no solo él, no es Chávez nada más, son una gran cantidad de gentes que conocen la historia anterior de cómo los grupos dirigidos por militares y demás pasaron de posiciones nacionalistas y antiimperialistas a posiciones populistas y de allí a posiciones neoliberales. Y están luchando, hay formas distintas de lucha y además hay posiciones distintas de las que se lucha. Unos somos quienes no tenemos responsabilidades de gobierno y otros son los que la tienen. Y quienes tienen responsabilidades de gobierno están apoyando a esos grupos a pesar de que saben, o a esos estados, a pesar de que saben que tienen contradicciones muy fuertes. A veces a mí, con toda esta actitud que tengo, me parece excesivo y digo, pues, ¿por qué lo están apoyando, verdad? Es ya demasiado. Pero hay un problema allí muy importante también, al que voy a referirme, pero que les adelanto, y es que no solo estamos en este momento con la responsabilidad de luchar por otro mundo posible, sino en la necesidad de luchar también por la vida. Y entonces, en la lucha por la vida puede haber otras fuerzas que tienen contradicciones y diferencias con nuestra lucha por la justicia, por la libertad, por la democracia. Tienen diferencias, pero con las que tenemos que contar, porque nos pueden ayudar a la lucha por la vida. Y es impulsar con un proyecto de la mayor prioridad la red de redes en defensa de la humanidad, apoyada desde sus orígenes por el movimiento zapatista, por Cuba y por muchas otras fuerzas progresistas y revolucionarias. La organización en redes de todo el pueblo trabajador y de todos los trabajadores es la clave de un poder de transformación necesariamente mundial. Y aquí tenemos otro ejemplo de posibilidades universales. En ese sentido, tenemos que reconocer la dimensión universal de una organización como la de los caracoles, que es una organización de la dominación y la acumulación distribuidas y que pueden preservar, aparte de la libertad, la justicia y la democracia como realidades operantes, la vida en la tierra. Entonces, siento que al preguntarnos cómo lograr la victoria, hay esos dos ejemplos muy importantes, y que el ejemplo de los caracoles es muy importante como una propuesta de alternativa pacífica, de organización pacífica que vaya cambiando el mundo. Y es la única alternativa que, incluso por burgueses que sean, por mezquinos en sus intereses inmediatos que sean quienes gobiernan el mundo, deberían entender que alternativas como esta de los caracoles son las alternativas que permitirán la libertad, la justicia, la democracia y la paz. Gracias.